Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
20 horas 8 de la noche en punto en los estudios de Radio Educación, lunes 6 de enero del 2025. Su servidor José Luis Guzmán, a nombre de todo el equipo de la Subdirección de Información, les saludamos y tenemos toda la información nacional e internacional. La presidenta Sheinbaum anuncia la creación de la armadora Olinia, que producirá vehículos eléctricos de bajo costo con tecnología nacional. Y antes de que se vayan, dice la mandataria, sería bueno que los ministros de la Corte hicieran que Ricardo Salinas pagara los 63 mil millones de pesos que le debe al fisco. Mexicana de Aviación deja de operar por revisión. 8 de sus 18 rutas, incluidos Acapulco, Puerto Vallarta e Ixtapa. En el 2024 aumentó en México el número de asesinatos de niñas, niños y adolescentes para superar los 2.200. Así lo informa la Red por los Derechos de la Infancia, Redim. En lo internacional comentaremos que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió la certificación por parte del Congreso de la elección de noviembre de 2024 que lo llevó a la victoria para asumir un segundo mandato no consecutivo. También el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció su dimisión al cargo en medio de la división al interior de su partido, luego de que casi 10 años al frente de su ministerio. Y más de una decena de personas perdieron la vida en un ataque de la aviación israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza. Así lo reportó la Sociedad de la Media Luna Roja. Le invitamos a ir al detalle de la información. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer esta mañana que nuestro país empezará a producir el próximo año mini vehículos eléctricos de bajo costo y con tecnología nacional. La marca de dichos automotores será Olinia, que en náhuatl significa moverse, y tendría tres modalidades: personal, de barrio y final de milla. Este último planeado para la entrega de mercancías. El costo de los vehículos oscilará entre los 90 mil y los 150 mil pesos. Se prevé también que los primeros Olinia, dijo la presidenta Sheinbaum, estén listos para la inauguración del Mundial de Fútbol del 2026.
Se tiene planeado que a finales del sexenio México cuente con autos eléctricos de manufactura totalmente nacional, por lo que se creará la armadora Olinia, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria federal indicó en la conferencia del pueblo que se busca cubrir las necesidades de los mexicanos con un vehículo de bajo costo y que no emita contaminación. Se espera que a finales de la actual administración opere la empresa con participación pública y privada, y cada dos o tres meses se informará de los avances que tenga el proyecto Olinia, que en náhuatl quiere decir moverse.
Ya hay autos mexicanos eléctricos. El tema que tienen es que la mayor parte de las piezas las importan. Y además son costos muy altos de estos vehículos. El objetivo que tiene este, pues es, digamos, entre el auto compacto y la motocicleta. La motocicleta hoy es una alternativa de movilidad en distintas ciudades del país que es muy riesgosa. Han aumentado los accidentes de tránsito asociados a la motocicleta. Entonces, este auto pequeño pues debe tener la característica de ser seguro, ser eléctrico, que se pueda conectar en cualquier enchufe y que la mayoría de sus componentes sean mexicanos.
Se tienen planeados tres distintos modelos, uno de movilidad personal, otro de movilidad de barrio y un último de traslado de mercancías de última milla. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Bueno, también en otro asunto, la jefa del Ejecutivo señaló que sería bueno que antes de irse los ministros de la Suprema Corte de Justicia hicieran que el magnate Ricardo Salinas Pliego, dueño del Grupo Salinas, pague su abultada deuda fiscal que asciende, escuche usted, a 63 mil millones de pesos. La mandataria aseveró también que no entrará en polémica con el empresario, uno de los hombres más ricos de México, pero enfatizó que éste debe pagar los impuestos que debe a la hacienda pública. Interrogada también sobre el mensaje navideño que hace unos días hizo el magnate, en el que criticó la inflación y los impuestos y habló de que el crimen organizado envenena y extorsiona, la mandataria federal declinó comentar al respecto. Sheinbaum Pardo aseveró también que en muchas ocasiones diversos personajes como Salinas Pliego hablan de un Estado de Derecho, pero a la hora de que les corresponde a una o a otra persona cumplir con la ley, pues eso no se aplica para quien pide Estado de Derecho, ¿no? Háganse los bueyes en los burros de mi compadre, pero cuando tengo que pagar yo, pues no. Bueno, pues ahí está la declaración de la presidenta. La presidenta Claudia Sheinbaum también impulsará el crecimiento económico sustentable e inclusivo. Resulta interesante, sin embargo, en el escenario están presentes retos como la creación de empleos con calidad, protegiendo el medio ambiente. La economista de la Universidad Nacional, el doctor Adrián Escamilla, así lo advierte y considera que la violencia y la inflación son factores que podrían impactar negativamente en la economía.
A mí me parece muy interesante el plan que se anunció hace algunos días, el que anunció la presidenta, que lleva por nombre, si no me equivoco, Plan México, estrategia de industrialización y prosperidad compartida. Lo estuve revisando y yo invito a toda la audiencia a que le eche un ojo a esa propuesta. Se ve bastante interesante y me parece que atiende estos dos elementos que acabo de mencionar. Es un plan que busca el crecimiento económico generando empleos de calidad. Es un plan que es consciente de los desafíos ambientales y de la conciencia que tenemos que generar respecto a este punto, dado que pues ya estamos en niveles críticos, en umbrales donde seguir afectando a la naturaleza podría ocasionar daños irreversibles. Entonces, en la perspectiva que plantea este plan de industrialización, yo quiero llamar la atención sobre eso, invitar a que se le dé un ojo. Regresando al tema de los retos internos, yo creo que otro importante es el tema de la inflación. Y no solamente lo que tiene que ver con las tasas de interés y la política monetaria que implementa el Banco de México para enfrentarla. Sabemos que en realidades recientes el Banco de México ha disminuido la tasa de interés, proyectando que las tasas de inflación van a estar contenidas. Sin embargo, yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que hay una serie de factores como la violencia en nuestro país que está impactando en el tema de la inflación subyacente.
Bueno, pues escuchábamos al doctor Adrián Escamilla de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ante la advertencia del próximo mandatario estadounidense Donald Trump de deportaciones masivas de migrantes a México, la mandataria Sheinbaum Pardo reiteró que los connacionales recibirán el apoyo de su gobierno con la asesoría de abogados y el apoyo de los consulados distribuidos en los Estados Unidos.
Vamos a destinar lo que sea necesario para apoyar a nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos. Y después hay muchas redes de voluntarios también, de muchos migrantes que hoy son abogados, que están ahí en bufetes y que dan también su trabajo voluntario. Entonces son las dos cosas, ampliar el número de abogados que se estaban contratando a través de este esquema y por otro lado seguir ampliando las redes de voluntarios que apoyan a mexicanos y mexicanas que están allá y también dar información para que en caso de que llegaran a tocar a su casa, que no creemos que llegue a tanto, pero bueno, que se tenga toda la información, que llegaran a su lugar de trabajo, qué deben de hacer, cómo deben de afrontar una situación así y a dónde deben de llamar.
Sheinbaum Pardo comentó también que ante las eventualidades que pudieran darse, se ampliará el call center que opera en Tucson, Arizona, y se proyecta poner en marcha una aplicación con este mismo objetivo. Por otra parte, propondrá al Instituto Nacional Electoral que agilice la entrega de credenciales a los migrantes, en especial para que este sector pueda sufragar en las elecciones, pues se han quejado que han tenido dificultades para ejercer este derecho. En referencia a la reunión de embajadores y cónsules que encabeza desde este lunes el canciller Juan Ramón de la Fuente y a la que asistirá el miércoles, señaló que se trata de una revisión en la que se planteará el apoyo a los mexicanos en el exterior por medio de los consulados. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
En tanto, embajadores y cónsules se reunieron hoy con el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien les pidió proyectar ante el mundo nuestra soberanía y la dignidad de los connacionales en el exterior.
Proyectar en el mundo el México vigente, no el México pretérito. Proyectar ante el mundo nuestra soberanía, nuestra dignidad y sobre todo, la de todas y todos nuestros connacionales que se encuentran en el exterior. Ese es, en mi opinión, el punto fundamental que debemos tener hoy presentes todos los días, en cada intervención que hagamos, en cada decisión que tomemos, en cada negociación en la que participamos y en cada acción que emprendamos en nuestro quehacer cotidiano.
Juan Ramón de la Fuente señaló la importancia de defender y destacar las aportaciones y la labor de nuestras comunidades migrantes y reflejar en este México que nos toca vivir el rostro humano de nuestra política exterior.
En esta coyuntura a nadie escapa. El trabajo consular será fundamental. Queremos consulados de puertas abiertas.
Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Mientras tanto, una de las caravanas que partió el sábado rumbo a la capital del país se desintegró en Chiapas, luego de que el Instituto Nacional de Migración les entregara documentos migratorios.
Por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se instalaron mesas de atención a los extranjeros irregulares en movimiento que se encontraban en el Parque Deportivo para ser atendidos en la petición de ser beneficiados con documentos que les permitan el libre tránsito por el país para llegar a la frontera norte. Las autoridades migratorias otorgaron 850 formas migratorias múltiples a extranjeros de Venezuela, Cuba, Haití, Perú y Ecuador. A pesar de que la caravana se integraba por unos 2,000 extranjeros, entre hombres, mujeres y niños en edad de lactancia, solo 850 personas quedaron beneficiadas, ya que el resto de los migrantes se dispersaron durante el viaje. García Villagrán explicó que algunos se adelantaron, otros se retrasaron y el resto se encontraban hospedados en hoteles del lugar y no estaban presentes cuando el INM hizo la lista. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
La aerolínea estatal mexicana de aviación suspende 8 de las 18 rutas nacionales con las que reanudó operaciones allá en diciembre del 2023. La empresa a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional dejará de operar a partir de hoy los vuelos a Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa. Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la reducción de rutas forma parte de una revisión estratégica orientada a optimizar su operación, renovar contratos de aviones y mejorar la experiencia de los viajeros. En diciembre pasado, al cumplir un año, el director de la empresa Leonardo Ávila Bojórquez informó que a 365 días de operaciones, la firma transportó a más de 382,000 pasajeros, cerca del 13% de su meta y de 13 millones anuales planteada para el 2027. Durante 2024 en México creció la violencia hacia la infancia, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Sistema Nacional de Seguridad. Los delitos perpetrados contra este sector de la población crecieron en 6%. En este sentido, la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, afirmó que en México no se respetan los derechos de la infancia, por lo que es urgente proteger a la niñez, crear acciones urgentes y contundentes para que ningún menor crezca con miedo.
En nuestro país no se ha garantizado la protección de la infancia, y así lo demuestran los datos de violencia en contra de niñas, niños y jóvenes. De acuerdo con cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en 2024 se reportaron más de 2.200 homicidios de infantes y jóvenes, lo que representó un incremento del 6% con respecto al año previo. Así lo informó Tania Ramírez, directora de la Red, al presentar el informe sobre la situación de los derechos de este sector poblacional durante 2024. Ramírez señaló que Guanajuato ocupó el primer lugar en homicidios de infantes.
Todo el año que cierra se incrementó más del 6%, el 6.5%, es decir que 2.243 niñas, niños, adolescentes murieron por homicidio en México de enero a noviembre. Hicimos un cierre apenas el mes pasado respecto de los datos para el mismo periodo que vimos en el año anterior, ¿no? ¿Cuáles son los 5 estados en donde se habrían registrado más asesinatos que reúnen tanto homicidios dolosos como feminicidios? Guanajuato, esta vez en primer lugar, a veces nos pasa a ver a Guanajuato en segundo, primer lugar, para este tipo y en este corte, Guanajuato está en primer lugar, seguido del Estado de México, Michoacán, Chihuahua y Jalisco.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Y en otra información, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la ampliación de la prisión preventiva oficiosa y destacó que, aún así, esta medida no implica un régimen de excepción. La mandataria federal justificó la necesidad de la ampliación de la prisión preventiva en ciertos delitos, dada la situación de inseguridad que se vive en el país. En este sentido, subrayó el riesgo que enfrentan los jueces al tomar decisiones sobre individuos involucrados en la delincuencia organizada.
La prisión preventiva oficiosa no es un régimen de excepción, sino una medida jurídica a través de la cual se protege incluso a los jueces, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuestionada a este respecto, indicó que anteriormente los impartidores de justicia se encargaban de definir quiénes eran puestos bajo proceso tras las rejas, y esta determinación los ponía en riesgo cuando se trataba de un integrante de la delincuencia organizada. Pero ahora, al existir suficientes pruebas aportadas por el Ministerio Público al juez, este último otorga la respectiva orden de aprehensión y entonces el presunto infractor permanecerá en un centro de detención de manera automática.
Muchas veces al juez, y ahora sí hablando a favor de los jueces, se le pone en riesgo frente a una persona de la delincuencia organizada. Si el juez tiene que determinar bajo su criterio si lo lleva en prisión o no. Entonces se dice, en estos casos, la extorsión ahora, por ejemplo, de demostrarse que la persona está extorsionando, no puede llevar su proceso en libertad, la tiene que llevar detenido. Ese es el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero no quiere decir ningún régimen de excepción, ni mucho menos.
Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Este día 6 de enero, los Reyes Magos dejaron en los hogares mexicanos muchos regalos para los infantes. En este sentido, la Secretaría de Salud hizo un llamado a los padres de familia para que tengan cuidado en la clase de obsequios que han recibido los menores, ya que en algunos casos estos pueden ocasionar lesiones y otro tipo de accidentes al momento de maniobrarlos.
Después de la llegada de los Reyes Magos a los hogares, las personas adultas deben supervisar el uso que hacen los menores de sus juguetes para evitar accidentes. Autoridades del sector salud recomendaron que los juguetes deben ser acordes con la edad de los infantes. Agregaron que si son objetos como bicicletas, patines, patinetas o algún otro de este tipo, deben acompañarse de equipo de protección como cascos y rodilleras. Las autoridades recomendaron también hacer uso de juguetes que fomenten el desarrollo psicomotor, las aptitudes y el pensamiento como rompecabezas y cubos de Rubik. Las autoridades del sector salud señalaron que la protección de un adulto ayuda a evitar accidentes como asfixia, ingesta o daños por el uso de juguetes. Para Pulso de Radio y Educación, Sosimo Díaz.
Estamos ya en la información internacional. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, certificó el triunfo electoral de Donald Trump luego del conteo de los votos en el Congreso. La funcionaria, quien también contendió en los comicios de noviembre del 2024 junto a Donald Trump, destacó la importancia de una transición pacífica del poder e informó que la toma de posesión será el 20 de enero. Recordemos que hace 4 años se registró la toma del Capitolio por partidarios de Donald Trump, quienes no aceptaron la derrota frente al actual mandatario Joe Biden y que por este hecho enfrenta un proceso legal el presidente electo.
El Congreso aquí en Washington certificó al presidente electo Donald Trump como ganador de las elecciones del 2024 en un proceso que se desarrolló sin oposición, en marcado contraste con la violencia del 6 de enero del 2021, cuando una turba de desalmados partidarios del ahora presidente electo irrumpió en el Capitolio. La legislatura se reunió bajo fuertes medidas de seguridad y una tormenta de nieve para cumplir con la fecha requerida por la ley para certificar la elección. Todo el proceso concluyó esta vez rápidamente y sin disturbios. Uno por uno se leyó en voz alta un recuento de los votos electorales de cada estado. Ante un cortés aplauso en la Cámara, nadie objetó y los resultados fueron certificados. Hoy la democracia se mantuvo en pie, dijo la vicepresidente Kamala Harris, después de presidir la sesión, como es el papel en su cargo, y de su propia derrota ante Donald Trump.
Each for a term beginning on the 20th day of January 2025.
Recordó que en la toma de posesión será el 20 de enero de este mes. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Gálvez.
Por otro lado, en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau anunció su dimisión al cargo en medio de la baja aprobación a su función por el aumento de la migración y a los precios en productos de consumo. Trudeau dijo que esperará hasta que el Partido Liberal, en el cual milita, tenga ya designado a su sucesor. Euronews informa.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau ha anunciado su dimisión. Trudeau ha señalado que las batallas internas significan que él no puede ser la mejor opción en las próximas elecciones, pero indica que planea permanecer como primer ministro hasta que se elija un nuevo líder del Partido Liberal.
Last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister.
Trudeau llegó al poder en 2015 y fue aclamado por devolver al país a su pasado liberal. Sin embargo, se ha vuelto profundamente impopular entre los votantes en los últimos años por una serie de cuestiones como el aumento del coste de los alimentos y la vivienda y el incremento de la inmigración.
Mientras tanto, en Ecuador, el presidente electo Daniel Noboa abrió campaña electoral el fin de semana, esto en medio de la advertencia por parte del Consejo Nacional Electoral para evitar hacer campaña con fondos públicos, así como inducir el voto a favor de organizaciones políticas. Telesur informa.
Este 5 de enero, Daniel Noboa, sin pedir licencia ni encargar la presidencia de Ecuador, arrancó oficialmente la campaña electoral. Lo hizo acompañado de sus simpatizantes y, para sorpresa de muchos, desde el Palacio de Gobierno, donde en principio se había dicho desarrollaría un evento en apoyo a su gestión, pero que las arengas que se dijeron y el discurso presidencial estuvieron marcados de matices proselitistas, lo que ha llamado la atención de juristas, constitucionalistas y expertos, quienes califican la medida como ilegal, pues el Código de la Democracia en su artículo 93 establece que los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Presupuesto que no ha cumplido el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, quien postula para la reelección.
Cisjordania fue blanco de ataques israelíes en medio del conflicto con Hamás. La Sociedad de la Media Luna Roja informó que en el bombardeo perdieron la vida al menos 3 personas y decenas resultaron heridas. Entre los muertos se encuentran una mujer y un niño. y la agencia AFP tiene los detalles.
Tres personas mueren en Cisjordania por disparos contra vehículos. Además, otras 7 personas resultaron heridas por disparos contra un autobús y varios vehículos cerca de un pueblo en Cisjordania ocupada. El ejército dijo a la AFP que los 3 muertos tenían ciudadanía israelí. Además, indicó estar buscando a los terroristas. La violencia relacionada con el conflicto palestino-israelí se ha disparado en Cisjordania desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.
En su gira por Seúl, el secretario de Estados Unidos de Washington, Anthony Blinken, afirmó que el pacto para una tregua con el movimiento palestino Hamas podría firmarse en 15 días. Además, señaló que los rehenes también están integrados en el acuerdo para su liberación. Vamos a escuchar al funcionario estadounidense entrevistado por Radio Francia Internacional.
Tenemos muchas ganas de llevar esto a la meta en las próximas 2 semanas para tratar de conseguir que eso suceda. Necesitamos que Hamas tome las decisiones finales necesarias para completar el acuerdo y cambiar fundamentalmente las circunstancias para los rehenes, creando una oportunidad para realmente avanzar hacia algo mejor y más seguro para todos los involucrados.
Bueno, hay que decir también que este lunes en Francia se inició el juicio del expresidente Nicolás Sarkozy, acusado de haber recibido dinero del difunto dictador Muammar Gaddafi para financiar una de sus campañas electorales. El llamado caso Libia, el mayor y probablemente el más impactante de los escándalos que involucra Sarkozy, está programado para durar hasta el 10 de abril y se espera el veredicto en una fecha posterior. El expresidente francés se enfrenta a cargos de corrupción pasiva, financiamiento ilegal de campañas, encubrimiento de malversación de fondos públicos y asociación delictiva. En otra información, el destituido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se mantiene atrincherado en su domicilio para no ser arrestado luego de negarse por tercera ocasión a declarar en torno a su fallido intento de decretar la ley marcial. Tenemos detalles con la agencia AFP.
El destituido presidente surcoreano Yoon Suk-yeol sigue resistiéndose a su arresto. Yoon, destituido por el Parlamento, se ha negado 3 veces a ser interrogado sobre su intento fallido del mes pasado de decretar la ley marcial y sigue encerrado en su residencia rodeado de guardias de su servicio de seguridad que impiden su arresto. Los investigadores anticorrupción que llevan el caso solicitarán una extensión del plazo para arrestarlo, que inicialmente expira el lunes. El viernes, el servicio de seguridad del presidente evitó que los investigadores accedieran a su vivienda en Seúl, la capital surcoreana, tras horas de tensión. Aunque todavía no han podido interrogar a Yoon, los investigadores han imputado a los principales oficiales militares detrás del plan para imponer la ley marcial.
Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Pues están informados este 6 de enero del 2025 a través de Radio Educación. Participamos en este informativo en la Coordinación Nacional Raúl García, Gabriela Pérez en la Coordinación Internacional y Realización, Ángeles Hernández y Carlos Padilla en la redacción, Luis Ernesto López en la edición digital. En las redes sociales, Roberto Hernández, Tania Nicanor y Fernanda López, Raúl Núñez y Danae Gutiérrez en los controles técnicos. Les saluda José Luis Guzmán. Gracias, hasta mañana.
Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Aguascalientes, Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, en Guerrero, Radio Metepec y Radio Plata en Taxco, en Oaxaca, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Aire Zapoteco en Santa María Yaviche, Radio Padiuxi en Capulalpan de Méndez, y la voz de la Mixteca en Tlaxiaco. Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. Y Radio Zacatecas.